Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Muy buenas tardes, comenzamos El Espejo en COPE Valencia hoy viernes 11 de julio, ya en pleno verano para muchos de vacaciones, pero no para la Iglesia, que sigue con su labor y su presencia. Nos encontramos en el año jubilar y en unos días celebraremos el jubileo del turista.
Todos los jubileos tienen una misma razón, que es la reconciliación y el recomenzar la vida de la Iglesia, una renovada fuerza en el espíritu. La Iglesia ha sido siempre, digamos, ha celebrado los jubileos sectoriales, como un jubileo de la familia, un jubileo de los militares, de las bandas musicales, de los jóvenes, de los sacerdotes, de los seminaristas, para convocar a las personas por un sector específico, dándoles un mensaje propio. Bueno, el arzobispo ha querido convocar estos jubileos del turismo también para dar un mensaje sobre el valor del descanso, del encuentro, de tantas realidades que hacen a la vida del turismo, que es hoy por hoy la primera industria de España y que en el mundo desplaza 1.400 millones de personas cada año, tanto como toda la Iglesia Católica numéricamente hablando, y que bueno, y que es importantísimo en la vida de España y en la vida de la Iglesia.
Efectivamente, tiempo de descanso, tiempo de encuentro. Enseguida analizaremos con el delegado de turismo en Valencia, Gustavo Ribeiro, esta pastoral tan específica en nuestra iglesia, porque es también puerta para la evangelización. Turismo, cultura y evangelización van de la mano. Y no queda nada para la salida extraordinaria del Santo Cáliz a tierras aragonesas. Será este próximo martes. Partirá de Valencia al monasterio de San Juan de la Peña y a la catedral de Jaca. Y no se crean que de cualquier manera, porque esta importante reliquia que venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV tendrá que ser transportada bajo un riguroso protocolo de seguridad. Allí estaremos para acercarles todos los detalles. Les hablaremos también hoy de patrimonio, de educación y, por supuesto, de la Virgen del Carmen en los próximos minutos. Muy buenas tardes, Víctor Gutiérrez.
Muy buenas, María José.
En Sonidos de Alcalá, y reciban un saludo de María José Cervera. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo. COPE Valencia.
Estar informado. Nos encontramos en los meses de verano, muchos ya de vacaciones, pero la Iglesia no, la Iglesia sigue. Es más, refuerza su presencia y servicio, sobre todo en las zonas turísticas, ante el aumento de visitantes y de fieles. Y precisamente estamos en un año muy especial porque celebramos el año jubilar y también los turistas y veraneantes tendrán su propio jubileo. En Valencia, por el clima y al ser zona costera, muchos piensan que la pastoral del turismo es una cuestión dedicada al ocio, solo de playa, tumbón y sombrilla, un turismo vacacional, que es muy importante también. Pero como nos destaca el delegado de turismo, Gustavo Ribeiro, el turismo ha cambiado también de estación, se da a lo largo ya de todo el año y ha evolucionado también a un turismo de cultura, de arte y turismo religioso.
Hace 10 años, el 80% de las personas que llegaban a visitar España lo hacían en verano. En cambio, actualmente, solo el 50% de los casi 100 millones que rondaremos este año, 100 millones de personas que llegarán a España este año, el 50% lo hacen en verano, por diversos factores, las temperaturas y otra cantidad de cosas. Y el 50% se ha desestacionalizado, es decir, están ubicados en el resto de los meses del año, lo cual quiere decir que es un turismo de experiencia, un turismo cultural, un turismo religioso, caminos como el Camino de Santiago, como otra cantidad de realidades, que hacen que la gente no venga solo a buscar las playas, el sol maravilloso de España y la buena gastronomía, sino que las personas también valoren otras realidades como el arte, la cultura, la historia, el buen comer, el buen talante de los españoles, tantas realidades que son muy positivas y que hacen a la pastoral del turismo.
Pues sí, como decíamos, en verano las parroquias valencianas, especialmente las situadas en zonas turísticas, refuerzan horarios y servicios. Para ello cuentan también con la ayuda de sacerdotes llegados de otras diócesis españolas y también del extranjero, para acoger a turistas y ofrecerles eucaristías y servicio pastoral. Como recuerda Gustavo Ribeiro, turismo, cultura y evangelización van de la mano y el turismo es una puerta a la evangelización.
Turismo es puerta de la evangelización. Y la cultura, así como las obras de arte y la cultura en tiempos pasados fueron hechas desde la fe para que la fe pudiera ser comprendida, es decir, personas creyentes en obras de arte para explicar la fe y para que la fe pudiera ser comprendida. Hoy, ante una crisis de fe o una dificultad o una especie de analfabetismo religioso, las obras de arte tienen que ser interpretadas como obras de arte para que expliquen la fe.
Víctor, ¿y los actos principales de este jubileo del turista aquí en nuestra diócesis cuáles serán?
Pues sí, muchas parroquias de zonas turísticas preparan celebraciones en Xavia, Denia, El Perelló, Canet y Gandía, y misas jubilares con motivo de la celebración este verano del jubileo del turista. Destacamos el 16 de julio en la Pobla de Farnals, por la festividad de la Virgen del Carmen, y también el 15 de agosto en Gandía, por la Asunción de la Virgen.
Y el verano, como decimos, es tiempo de descanso, de a veces desacelerar la marcha o la actividad, pero también es tiempo para profundizar, ¿por qué no?, en aquellos temas que el día a día a veces nos lo impiden. Y por ello la parroquia de la Pobla de Farnals ha organizado en julio y agosto un ciclo de sesiones para analizar temas de actualidad sobre la Iglesia.
La iniciativa es Encuentros de los Miércoles y, como su nombre indica, tendrá lugar todos los miércoles durante los meses de julio y agosto, con la participación de expertos y representantes de distintas áreas en la pastoral y gobierno de nuestra diócesis. La siguiente ponencia será el 23 de julio con el vicario de evangelización y rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Melchor Seguí, que explicará la historia y devoción de la Mare de Déu y del Beato Vicente Izquierdo. En las próximas sesiones se hablará, entre otros temas, del Santo Cáliz y del Año Jubilar 2025-2026.
Así es, el Santo Cáliz que veneramos en la Catedral de Valencia desde el siglo XV realizará una salida extraordinaria esta próxima semana a Aragón, donde será acogido en dos enclaves de gran valor espiritual e histórico: el Monasterio de San Juan de la Peña, donde quedará expuesto con turnos de vela este martes, y al día siguiente, miércoles, será trasladado y expuesto para ser venerado en la Catedral de Jaca. Esta visita representa el regreso del Santo Cáliz al lugar que, junto a la Catedral de Valencia, ha sido el más relevante de su custodia, pero es importante recordar también que la Santa Sede reconoció a la Catedral de Valencia y a los valencianos como la custodia del Santo Cáliz al concedernos año jubilar a perpetuidad cada 5 años. Además, esta salida extraordinaria del Santo Cáliz a Aragón tendrá lugar precisamente meses antes del año jubilar, como decíamos, del Santo Cáliz, que se abrirá el último jueves de octubre de 2025 en la Archidiócesis de Valencia.
Así es, la principal reliquia de la cristiandad viajará como parte de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. El canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar, afirma que se trata de un acontecimiento muy importante, excepcional. El monasterio de San Juan de la Peña, donde la reliquia estuvo custodiada 350 años, es un lugar de referencia también para nosotros, y que vuelva allí es un momento también de oración y de encuentro.
En ocasiones muy puntuales se permiten estas salidas, y más en este momento de acompañar a nuestros hermanos de Aragón, que también tiene esta vinculación histórica con el Santo Cáliz, sobre todo en el monasterio de San Juan de la Peña. Es un lugar donde el Santo Cáliz también estuvo muchos años allí, muchos siglos, ¿no?, custodiado, pues es un lugar de referencia, junto con la Catedral de Valencia, que mantiene viva esa tradición de cómo el Santo Cáliz de Jerusalén pasaría a Roma y de Roma, a través de San Lorenzo, llegaría a toda la zona de los Pirineos. Por eso, que el Santo Cáliz visite esos lugares es un momento también excepcional, que además une a la comunidad valenciana con Aragón, que también es un momento de lazo y de hermanamiento.
Y hay que decir que la diócesis de Jaca y la Real Hermandad de San Juan de la Peña han expresado su inmensa alegría y agradecen esta acogida por parte del arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, por el Cabildo y el canónigo celador del Santo Cáliz, también por la cofradía del Santo Cáliz de la Cena del Señor y la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia.
En su recorrido, la reliquia, que es única, como decíamos, será trasladada con todas las medidas de seguridad y será acompañada por canónigos y por miembros de la cofradía del Santo Cáliz y de la Hermandad.
Es verdad que esta es la pieza, podríamos decir, única y ejemplar que tiene la catedral. Entonces va a ser custodiada, va a ser trasladada por una empresa, va a tener las medidas de seguridad y va a ser acompañada por canónigos y por gente de la cofradía del Santo Cáliz y la Hermandad. Hay todo un protocolo que tenemos establecido que va a permitir que podamos unir, que la gente pueda ver y estar cerca del Santo Cáliz, pero también, como no puede ser de otra manera, garantizar la seguridad por ser la pieza tan única que es.
Y como les decíamos, de la seguridad en los traslados se va a encargar un equipo bien reforzado porque es una reliquia importantísima. Se van a hacer cargo el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil con sede en Valencia. Y luego ya en la seguridad en los exteriores del monasterio será cargo también la Guardia Civil de Jaca y de la seguridad en los exteriores de la Catedral de Jaca también la Unidad de Policía Nacional. Álvaro Almenar también nos señalaba como canónigo celador del Santo Cáliz la importancia que tiene también para él a nivel personal esta experiencia, esta iniciativa de enorme significado para él.
Cuando sale el Santo Cáliz, poder acompañarle te hace como testigo de lo que estás viviendo. Y luego, siempre que estamos cerca del Santo Cáliz, estamos viendo con nuestros ojos lo que vería el Señor. Por eso es un momento también de unirnos al mismo Jesucristo. Viendo el Santo Cáliz, estamos viendo un vestigio de la presencia de Cristo en la tierra. Así que, contemplando el Santo Cáliz, estamos invitados a tener los mismos sentimientos que Cristo.
En mediodía, El Espejo. COPE Valencia.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo de COPE Valencia hablando ahora de temas de educación porque Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana ha nombrado presidenta a Vicenta Rodríguez. Ella es hija del Corazón de María, era hasta este nombramiento secretaria autonómica de la entidad y es un torbellino de trabajo. Su voz libre y valiente resuena en todas las instancias ante las que defiende con mucha fuerza que la educación es nuestro mejor legado y nuestra obligación como sociedad.
Así es, María José. En el momento de su elección para el siguiente cuatrienio, la nueva presidenta Vicenta Rodríguez hizo un llamamiento en la defensa de la educación de calidad, porque como asegura es necesario que las administraciones y los gobiernos apuesten por la educación, destinando más recursos para garantizar una educación de calidad.
Lo más importante es que sigamos trabajando porque haya de verdad una libertad educativa. Que los padres puedan elegir el centro de su elección, que los titulares de centros puedan tener autonomía organizativa y pedagógica y que los alumnos reciban la mejor de las educaciones y la mejor de las posibilidades y que el profesorado también pueda trabajar pues, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su formación, al deseo de innovar. Es una tarea inabarcable e inacabable. Pero para eso estamos aquí, para que todo eso vaya siendo posible y vayamos alcanzando pues esas metas que nos proponemos y es que la educación con mayúsculas, la importante, no vaya al ritmo de los políticos, sino al ritmo de lo que la sociedad nos va pidiendo y desde las escuelas católicas podemos ir respondiendo. Y digo lo de los políticos porque siempre vienen unos, van otros, quitan una ley, ponen otra. Entonces, bueno, ansiando ese famoso pacto educativo, pues volvemos a desear que se logre. Ajenos a la política de momento, vamos a trabajar para que todos nuestros centros cumplan su misión, la misión para la que fueron fundados, que es educar y evangelizar.
Ante esta situación, Vicenta Rodríguez anima a los gobiernos a ser sensibles también con la escuela concertada.
Nos gustaría que fueran sensibles a que no se gobierna solo en una barca cuando uno navega, no remas solo con un remo, ¿no? Remas con los dos. Entonces, me gustaría que el remo de la concertada estuviera en esa barca del gobierno valenciano, que fueran sensibles a nuestras aportaciones, a nuestras sugerencias y bueno, pues que gobernaran pensando que hay algo más allá de la resolución del problema de mañana, que tuviéramos una mirada amplia. Es verdad que este año, este curso, hemos sufrido la dana, se sufrió también el apagón, en fin, ha habido muchas circunstancias que han perjudicado la vida normal, ¿no? Y luego está la infrafinanciación endémica de la Comunidad Valenciana. Entonces, todo eso es verdad que ha limitado mucho las posibilidades, pero que se atrevieran, que fueran valientes, como fueron muchos de los fundadores de escuelas católicas, gente valiente, arriesgada, que se lanza a lo nuevo y bueno, pues que fuéramos capaces de que la Comunidad Valenciana estuviera en cabeza en el sistema educativo español, educativo con mayúsculas.
También denuncia que año tras año los centros concertados se enfrentan a una infrafinanciación crónica que no cubren los costes reales del puesto escolar.
La infrafinanciación es ya el gran problema que tenemos los centros concertados. La infrafinanciación es tremenda. Hemos conseguido que este año se hayan aprobado los presupuestos con un 3% de incremento a la partida de otros gastos. Un 3% es muy poquito, habida cuenta que desde el año 2009 estamos recibiendo la misma partida de otros gastos. Claro, desde el año 2009 la vida se ha disparado. Hay precisamente un 38% de incremento en los gastos y bueno, pues ahora nos van a incrementar un 3%. Está bien, pero no es suficiente.
Escuelas Católicas, Comunidad Valenciana, constituye la federación mayoritaria de centros educativos concertados de la Comunidad Valenciana. Representa a 277 centros con más de 167.000 alumnos y 12.000 profesores. Como mejoras conseguidas para el curso próximo, Vicenta Rodríguez destaca el esfuerzo de profesores nativos en inglés después de 9 años y el mantenimiento de las aulas de inclusión para atender a los alumnos con necesidades específicas. Pero también hay muchos retos, uno de ellos el de las pantallas como herramienta de aprendizaje que abre un debate sobre su uso o no en las aulas.
Todo este movimiento pendular, pantallas no, pantallas sí, todo este tema de la nueva tecnología que se decía antes, que ahora ya es tecnología de raíz en los centros, es un tema que también tenemos que afrontar. Es un tema que está ahí, que vamos resolviendo, pero ¿dónde está el equilibrio difícil entre utilización de libros de papel o licencias digitales? Los alumnos pasan muchas horas en casa con pantallas, la culpa tiene el colegio, que pone Chromebook o pone ordenadores o pone tablets para trabajar. Bueno, pues eso es un tema que habrá que afrontar.
Efectivamente, muchos retos que afronta la escuela, concretamente la escuela concertada, y también hay que destacar la labor en todo el proceso y las consecuencias de la dana que tuvieron los centros de las escuelas católicas. Como Vicenta Rodríguez expresaba, siempre es necesario continuar apoyando esa campaña solidaria que promovieron las escuelas católicas a nivel nacional, con el lema Escuelas en Pie, Unidos por la Reconstrucción, para facilitar las labores de reconstrucción de todo los colegios afectados. Y fíjense qué bonito que empresas, entidades, institutos, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España, se han unido para restaurar obras de arte y archivos parroquiales afectados por la dana. Como decimos, una labor que sigue también en nuestro patrimonio para recuperar lo antes posible todas las piezas, esculturas, cuadros de tantas parroquias e iglesias afectadas por el agua embarrada de la riada que alcanzó los 4 metros de altura y arrasó también muchas obras y bienes muebles. Víctor.
El Institut València de Conservació, Restauració i Investigació està restaurant escultures de Picanya i Paiporta, així com textiles de la Torre i Xiva. Una empresa de Castellón ha recuperado y vuelto a encuadernar libros sacramentales del Archivo Parroquial de Picanya. El Archivo Nacional de Cataluña, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía se han sumado también a la recuperación de piezas dañadas.
Así es, todos a una, y entre ellas figura, como dices Víctor, esta empresa de Castellón que ha rehabilitado 16 libros sacramentales del Archivo Parroquial de Picanya y estaban muy deteriorados por el agua. Ya los han entregado, totalmente restaurados, a la parroquia y todo ello de forma altruista. Ellos son 2 de 3, es un taller de encuadernación y reparación artesanal de libros y como nos dicen sus restauradoras, faltaban manos para ayudar, así es que no se lo pensaron 2 veces, ofrecieron su taller y su oficio y así nos lo explica Aurora Cabo.
Cuando surgió el problemón de la dana, vimos que había un despliegue del libro secándose en la feria de Valencia, que ahí faltaban manos para ayudar. Nos ofrecimos con el taller y nuestro oficio para echarles una mano. Si hay que desencuadernar, que suele ser la mayoría de las veces, se desencuaderna, se separan los cuadernillos y a partir de ahí, hoja a hoja, quitamos barro, pasamos goma, procuramos quitar manchas, injertar papel donde falta, reparar las rasgaduras, prensadito otra vez, se vuelve a coser, encuadernar y meter en tapas.
En el taller de Castellón trabajan Celia Palomo y Aurora Ocabo, con distinta formación y experiencia, pero cuentan además que con la colaboración también altruista de Pablo Serrano, que les ayuda a documentar todo el proceso con sus fotografías y un vídeo que muestra a la perfección la labor que han desempeñado en el taller. También Celia Palomo nos explica el trabajo que han llevado a cabo, muy intenso porque se encontraron materiales muy deteriorados.
Nos asignaron 16 libros sacramentales del Archivo Parroquial de Picanya y venían en cajas, por una parte los interiores y en otra las tapas que se pudieron salvar. Llegaron llenas de barro y completamente deformadas, por lo tanto, antes de montarlas hubo que lavarlas y dejar secar los pergaminos en plano. Las cintas hubo que sustituirlas por unas nuevas y, una vez terminados, etiquetar los libros. Venían en un estado muy deteriorado y han sido 6 meses de trabajo para reparar estos 16 libros.
Y como comentamos, la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, està restaurando 3 escultures de Picanya. Entre otras piezas afectadas por la dana son el Ecce Homo o la Preciosísima Sangre, que es patrón de la localidad, también la Virgen del Rosario, la más antigua del templo, que es original del siglo XVIII, y la imagen de la patrona, la Virgen de Montserrat, que también han terminado y han entregado ya a la parroquia.
Y también prepara la licitación de nuevas restauraciones en más de una 30 de esculturas, retablos y textiles muy dañados en Picanya, Paiporta, Chiva y el barrio de la Torre. Y además de estas 3 obras, el conjunto de imágenes de la parroquia está totalmente destrozado. Más de una 20 fueron arrastradas por el agua, que dañó también los retablos. Únicamente se salvaron las tallas de San Pedro y San Pablo, porque se encontraban en un punto más alto.
Y hablando de patrimonio, también pueden visitar ya la exposición monográfica sobre Pedro Orrente en el Museo de Bellas Artes en Valencia, en la que pueden contemplar la obra San Sebastián, un lienzo de gran formato que pertenece a la Catedral de Valencia y que recientemente ha sido restaurado precisamente por el Institut Valencià de Conservació. En la inauguración de la muestra, organizada por el Centre del Carme, Cultura Contemporánea, estuvo presente nuestro arzobispo y también el delegado de patrimonio, Vicente Pons, y el subdelegado, Enric Roig.
Esta obra fue pintada para el retablo de la Capilla de los Covarrubias, en la SEO Valenciana, y puede calificarse como una de las obras pictóricas más monumentales de Pedro Orrente, no solo por sus dimensiones de más de 3 metros de altura, sino porque evidencia la capacidad del artista para abordar composiciones religiosas a gran escala.
En mediodía, El Espejo. COPE Valencia.
Estar informado.
Y nuestra mirada la fijamos ahora en las gentes del mar, porque teníamos que informarles de la celebración el próximo miércoles 16 de julio, de este día tan especial para las personas vinculadas con el mar, que celebran la fiesta de la Virgen del Carmen, su patrona. En este año jubilar, la Virgen es presentada como guía y esperanza, consuelo en la soledad y fortaleza en las dificultades. En la diócesis de Valencia, sobre todo en las localidades costeras, se celebrará esta fiesta con misas, ofrendas y procesiones marítimas.
La cofradía de la Virgen del Carmen de la parroquia Santa María del Mar y la Comandancia Naval de Valencia organizan la tradicional misa en el tinglado 2 del puerto a las 10 de la mañana y la tradicional ofrenda marítima posterior. También en la capital del Turia, el barrio del Carmen acoge diferentes misas en la parroquia Santísima Cruz. Como es habitual, los actos se cierran con el tradicional can de la carchofa.
Y entre las localidades como el Perelló, Gandía, Puerto de Sagunto, Alboraya o Javia, entre otros, también van a celebrar distintos actos. Y una 20 de monasterios y conventos, que no nos olvidamos, monasterios y conventos carmelitas que están ubicados en la diócesis de Valencia, también conmemoran a la Virgen del Carmen con distintas celebraciones.
Vamos a escuchar al delegado del Apostolado del Mar en la diócesis de Valencia y párroco de Santa María del Mar, José Jerónimo. Destaca que la Virgen del Carmen es el ancla de la esperanza y nos marca el camino en medio de las tempestades.
En medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, lo que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pues pensar que ya la estrella de los mares, ¿no?, que nos indica en medio de esas tempestades, en medio de esas tinieblas, de esa oscuridad, pues aparece la luz de la Virgen, que eso nos llena pues de esperanza y nos indica el camino para llegar al encuentro con el Señor, que nos orienta, ella nos orienta, y siempre pues por ella pues tenemos la virtud tan importante que la esperanza, que a veces por la fe fundamental y la caridad, pero a veces se descuida esta virtud, que en estos momentos es fundamental para no decaernos, para no hundirnos, para seguir adelante con ánimos renovados y con alegría.
Muy bien, Víctor, recuérdanos dónde seguir informados.
Pues ya saben, más información en nuestra web archivalencia.org y también en la revista Paraula y en nuestras redes sociales y el canal YouTube de la Diócesis de Valencia.
Muchas gracias, Víctor Gutiérrez. También en la parte técnica, Esther Alcalá, y ante los micrófonos, María José Cervera. También reciban los saludos de todo el equipo. Nos despedimos por hoy, pero volveremos el próximo viernes con más actualidad aquí en El Espejo. Les deseamos una feliz fiesta del Carmen y feliz jubileo del turista. Ahora siguen en Mediodía COPE.